Alejandro, dígame si estamos
Sí.
ya en condiciones de dar
Estamos en
inicio
condiciones
a
de
esta
iniciar
charla
la charla
acerca de.
acerca de don Carlos, el heredero de España, el hijo de Felipe II y su triste historia, ¿no? Ya saben ustedes que Felipe II de España era el heredero de Carlos V, en realidad Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano. Ustedes saben que Carlos abdicó en 1555 la corona de España en su hijo Felipe y en 1556 la corona del Sacro Imperio en su hermano Fernando. Quiere decir que Felipe reinaba sobre las inmensas posesiones de Carlos, sobre las cuales famosamente se ha dicho que no se ponía el sol. Eran todas las posesiones de América, pero además estaban Nápoles, Sicilia, regiones del Asia, del África, Cerdeña, parte de Francia, Países Bajos, unos territorios de una enorme extensión. Era un burócrata meticuloso, Felipe II. Todos lo pintan como un hombre sombrío, lleno de pasión por los pequeños detalles, que vivía pendiente de una correspondencia muy, muy voluminosa. Desde luego, era un hombre autoritario, tiránico, como eran todos los reyes en aquel tiempo.
Todo de negro hasta los pies
Era
vestido, ¿no?
así, exactamente, sí, todo de negro hasta los pies vestidos, muy bien. Tenía dos preocupaciones centrales, Felipe. La primera, la preservación de la fe católica, lo que lo llevó a cometer no pocas atrocidades, como suele ocurrir. Y la segunda, procurar un heredero al trono de España, lo que también lo llevó a algunos actos de todo orden. En ese aspecto no tuvo suerte. La primera esposa que tuvo Felipe fue María de Portugal, que murió en 1545, y le dio un hijo, pero que murió inmediatamente, ¿no? La que murió inmediatamente fue María de Portugal. El hijo, no, pues si no, no estaríamos contando esta historia. Este hijo se llamó Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Pero vamos a ver por qué no tuvo suerte Felipe. Años después, Felipe II se casó con María Tudor, nada menos, la reina de Inglaterra, ¿no? Fíjese. La historia inglesa de esa época está llena de casualidades, casualidades gigantescas que vinieron a dar en este mundo que hoy vivimos, un mundo en donde prevalece lo sajón, lo calvinista y lo angloparlante, pero pudo no ser así. Pudo no ser así, pero para eso hubiera necesitado Felipe un hijo de María Tudor. Cuando se casaron, Felipe tenía 27 y María Tudor 38. Murió muy pronto y no dejó heredero. No murió porque tenía 38, murió porque se enfermó. Bien, después también se casó con Isabel de Valois, la hermana de Margarita de Valois. Hermana también de reyes de Francia, como fueron François II, Carlos y posteriormente Enrique III. Era hermana de todos esos, ¿no? Y la casaron con Felipe. Era hija esta chica de Catalina de Medici. Pero había un detalle en este casamiento con Isabel de Valois. A Isabel de Valois la habían traído para que se casara ¿con quién? Con ese hijo que él había tenido de María de Portugal, Carlos, que tenía 14 años. Y la chica también tenía 14 años. Pero Felipe, preocupado por asegurar su descendencia, dijo: un momento, primero me voy a casar yo. Y se casó con la prometida de su hijo, una chica de 14 años. Contado así, parece un asco, pero en la realidad era peor todavía. De todos modos, las Valois parece que estaban buenas, ¿no? Las hijas de Enrique II, ¿no? Estaban todas muy buenas, y eran todas, ahora que estamos solos y que podemos decirlo, un poco atorrantes.
Bueno,
Ahí
mejor.
tiene a Margot de Valois, la mujer de Enrique IV, que marcaba 1,34 la milla. Pero igual a Felipe II esta velocidad no creo que le hiciera mucha gracia, porque era un hombre muy riguroso, muy sombrío. Y se casaron. Felipe II, con un hijo de 14 años, se casó con una joven mujer de la misma edad del hijo, y ya está. Se armó en los Países Bajos, por aquel momento, una rebelión muy considerable contra el poder de Felipe y contra la fe católica. Y para sofocar esa rebelión protestante, Felipe mandó 20.000 soldados, ni uno menos, al mando del duque de Alba. Carlos, el hijo de Felipe, parece que en secreto era protestante. El que le saliera un hijo protestante a Felipe. Me ha salido un hijo protestante. Pero peor todavía, no se contentó con ser protestante en secreto, sino que decidió unirse a los rebeldes de Flandes, y peor aún, tuvo la mala idea de confiarle el secreto nada menos que a don Juan de Austria, su tío. Era el medio hermano de Felipe II, o sea, el tío de Carlos. Un gran militar, por otra parte, de los más grandes que ha tenido España, don Juan de Austria. Y le dijo, no, mira, tío, me voy a unir a los rebeldes de Flandes porque yo soy protestante. Bueno, en esa época decir eso era lo peor que se podía decir. Y don Juan de Austria fue inmediatamente y se lo contó a Felipe. Dijo, mira, Felipe, tu hijo de 14 años es protestante y se quiere unir a los rebeldes de los Países Bajos. Habrá dicho Felipe, no sé lo que habrá dicho, pero no sé, se habrá enojado, me imagino. El día en que se enteró Felipe fue el 18 de enero de 1568, y el mismo día, el mismo rey fue a la habitación de su hijo a detenerlo. Se constituyó allí Felipe con una pequeña guardia armada y dijo, vengo como rey y no como padre. Oh.
¿Qué llamas usted?
Hablaron a solas un ratito, nada más. Después el rey hizo cerrar las puertas y trancar las ventanas de aquella habitación. Ordenó que nadie hablara con su hijo o le mandara correspondencia. Salió y nunca más se vieron. No se vieron nunca más el padre y el hijo. Muchos años después, en 1787, Friedrich Schiller, escribió Don Carlos. Y bastante después, también en 1867, ¿no? Un gran músico, Giuseppe Verdi, le puso música a aquellos textos. Y esta ópera, Don Carlos, resultó verdaderamente una obra muy artística, muy considerable, que tiene algunos elementos de fantasía. Hay allí un hijo rebelde, pero hay también un amorío incestuoso en la obra Don Carlo. Le agregó Schiller, y le hizo caso Verdi, el amorío incestuoso, que no era más que un rumor realmente, y la venganza del padre, o sea, Carlos yendo ahí a entreverarse con la que después de todo había sido su prometida,
pero hoy era su madrastra,
que era su madrastra, y Felipe sorprendiéndolo y vengándose. Bueno, esto es, para una ópera es mucho mejor eso que no hacerse protestante, aunque también debe haber figurado en la obra, porque a mí esa parte teatral que, en donde él, el pibe le cuenta a Juan de Austria, Juan esto de Austria, es un momento
conmovedor.
Tío, debo decirte algo, viste. O sea,
dale, che, contá, sabés que yo soy canchero.
Bueno, che, sos mi tío, pero me da no sé qué.
Pero no,
bueno, mira, te lo voy a decir, sabés
que Charlie,
soy...
No me vas a decir que sos...
Sí.
Ya me parecía. Tu viejo tenía un miedo que fueras... No le digas...
Él le salió.
Él le salió.
Bueno, tío, hasta luego, me voy con mis amigos, los que son como yo.
Qué conmovedora esa escena.
Es muy buena la escena. Es
impresionante.
Bueno,
los
pero...
La manifestación de todos los protestantes juntos.
Sí, sí. Exacto. Y venían, bien. La verdad es que el pobre don Carlos, el hijo de Felipe II, no hizo nada con la ex prometida. No era justamente un heredero muy imponente. Según dicen aquí, a los 18 años pesaba 38 kilos con el freno y la montura. Tenía un hombro alzado.
¿Perdón?
Un hombro alzado tenía.
Mire usted qué parte rara para alzarse.
Claro. O no, mejor dicho, tenía un hombro caído.
Ahora sí.
Tener los dos hombros alzados no está tan mal. Es como una actitud de, que no, de indiferencia,
sí,
que me importa.
No me importa, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero los dos caídos tampoco está tan mal. Pero ahora, tener uno alzado y el otro caído, eso es lo que no hace buen aspecto. Tenía también don Carlos un defecto en el habla, que no dicen aquí cuál era, de manera que no pudo haber atraído nunca a Isabel de Valois. Existe además evidencia de que esta chica fue siempre fiel a Felipe. Igual tampoco le dio un hijo varón, tuvo dos hijas, ¿no? También murió joven, Isabel. Pero volvamos a don Carlos. Parece que era mentalmente inestable, de no muchas luces. Siendo niño, gozaba asando liebres vivas o segando caballos.
Ah, de Greenpeace era el pibe.
A los 11 años hizo azotar a una muchacha para divertirse nada más. Y hubo que pagar compensaciones muy grandes a los padres de la muchacha para que no armaran litigios. A los 16 años, en la Universidad de Alcalá, se cayó por una escalera y rodó mientras perseguía a una muchacha que trabajaba allí. Se pegó un porrazo, lo operaron y hubieron de extirparle un pedazo de cráneo, como si le viniera sobrando.
Venía medio Casani.
Sí, venía medio Casani el hombre.
Y parece que después de la operación fue peor, quedó peor. Y vagaba por Madrid besando al azar muchachas y gritando obscenidades. Me gustó.
Comiendo masita.
Le hizo bien el golpe.
Sí.
¿Qué otra cosa puede hacer uno en aquella oscura ciudad de Madrid del siglo XVI que besar muchachas al azar y gritar obscenidades? Incluso nosotros, quizá por el prurito histórico que tenemos de imitar a los hijos de los reyes, muchas veces creyendo que en eso consisten las actitudes principescas, salimos por ahí a besar muchachas al azar y a gritar obscenidades. O también a gritar muchachas al azar y a besar obscenidades. Bueno, hay gente que tiene esa idea de lo principesco y de lo que es noble, y enterándose que cierto rey es promiscuo, creen que la realeza consiste en la promiscuidad. Y bueno, un zapatero un día le hizo mal las botas a don Carlos, y el muchacho cortó las botas en pedacitos chiquitos, las metió en el puchero al zapatero y lo obligó a comérselas. Bueno, por lo menos tuvo dos delicadezas: la primera de cortarla en pedacitos, claro, y la segunda estofarlas, ¿no?
Claro.
Porque cualquier otro te las hace comer crudas.
Claro, y entera.
Y enteras, crudas y enteras, ¿no? Bueno, su padre, el rey, lo nombró en el Consejo de Estado. Y allí, en ese foro, insultó y atacó a los consejeros. Le decía cosas a los consejeros como: callate, pelado, y así. Siempre hay un consejero pelado, es inevitable. Y además se divertía revelando secretos de Estado a cualquiera. Esto es muy gracioso,
sí,
¿no?
Y muy peligroso para una nación, ¿no?
Claro, pero qué muchacho, porque una cosa es besar chicas al azar y otra es pararse en la cola de un colectivo y decirle: ¿sabe, maestro? Mi papá está preparando la invasión en Normandía. Bueno, en realidad no es probable que apoyara la revolución protestante, pero bueno, qué sé yo, ahí está la cosa. Felipe sufrió un gran dolor por esta traición verdadera o supuesta, pero se la aguantó. A él le parecía que finalmente no iba a tener ningún heredero digno, pero después se casó con Ana de Austria, que era su sobrina, por cierto. Felipe era de una familia de Austria, no de España, era Habsburgo, Felipe. Así que los austrias eran medio parientes, y el papá de Felipe era el hijo de otro Felipe, de Felipe el Hermoso, hijo a su vez de Maximiliano, y era alemán, no hablaba español. Habló el español Carlos, el papá de Felipe, después de grande, pero de chico no hablaba el español. Bueno, Felipe, que era medio alemán, se casó con Ana de Austria, y ahí sí nació, por fin tuvo un hijo varón, que era este, que fue Felipe III, ¿no? Felipe III, que tampoco un rey de segundo orden, ¿no? Se pasó todo el tiempo construyendo el Escorial, ese extrañísimo monasterio, palacio, allí en la sierra, ¿no? No está justamente las estatuas de Felipe y también la de Carlos. Bueno, es una historia triste, ¿eh? Una historia triste. Carlos murió muy joven, ¿eh? No lo dijimos. Poco antes de morir Isabel de Valois ya se había muerto Carlos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Los reyes que siguieron a Felipe II y a Felipe III peor fueron cada vez peores, hasta terminar la dinastía de los Habsburgo con Carlos II, el hechizado, que era un pobre muchacho, ¿no? Toda clase de problemas físicos y mentales.
Familia pues, con poca suerte los Habsburgo.
Sí, ¿no? Después cayeron los Borbones, ¿no? Que son los que están ahora.
Bueno, yo voy a dedicarle esto al amigo Verdi, Alejandro, que ha hecho arte.
A don Giuseppe.
Historia, que es muy lindo. Y
Giuseppe el zapatero.
Si me permite usted, a las muchachas Valois, que eran todas muy hermosas.
Todas las chicas de Valois.
Todas, sí. Y no se hacían las difíciles.
No, claro.
Una combinación maravillosa.
Sí, ¿no? Sí.
La que más nos gusta.
Hay el papá de esta chica, de Isabel de Valois, estaba casado con Catalina de Médicis, y tenía una amante que se llamaba Diana de Poitiers.
Ajá.
Que era mucho más linda que Catalina de Medici, que era consciente de su infortunio, incluso había hecho practicar un agujero en el piso de una habitación que daba al techo de aquella en que se reunían Enrique II y Diana de Poitiers. Uh-huh. Y desde allí los espiaba. Los espiaba y se regodeaba con su propio sufrimiento. Pero vivían en el Louvre, ellos, antes de que el Louvre fuera un museo, fue Palacio Real mucho tiempo. Y entonces, a mí me habían contado que el ave de puro enamorado, el amigo Enrique II, enamorado de su amante, no de Catalina, que era medio fea, ¿no? Uh-huh. Catalina dicen que tenía lindas piernas, solo lindas piernas.
Es un buen piropo para un futbolista.
Para un futbolista es mejor.
No sé si alcanza.
Pero le gustaba lucir sus piernas y entonces cabalgaba... Uh-huh. Como un hombre y no para el costado. Para evitar algún tipo de incidente visual, dicen que Catalina inventó las bragas. Uh-huh. Es decir, los calzones fueron inventados por Catalina de Medici.
Para poder andar a caballo.
Bueno. Uh-huh. Pero.
¿Y Enrique me decía usted con Diana?
Sí. Enrique estaba tan enamorado de Diana que había hecho tallar corazones con una H. La H de Enrique, los franceses tienen muchísimas faltas de ortografía, y la D de Diana. Eso me habían contado. Hasta que un día en el Louvre, en una escalera, me encontré un escudo. Está ahí, bastante lindo. Con una H y una D. Con una H y una D. Vivían ahí los tipos. Ahora no podrían vivir, imagínese, vivís en el Louvre.
Lleno de japoneses y te sacan fotos.
Los japoneses te sacan. ¡Oh, el rey!
Lindo la Gioconda.
Bueno. Hemos resuelto ilustrar esta charla con un tango que tiene relación con el zapatero que se tuvo que comer sus botas en el puchero. El tango no es Giuseppe Zapatero, pero sí Pucherito de Gallina. Uh-huh. En este caso, saborizado con botas de Miguel Palmer. Adelante, don Edmundo Rivero.
Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debujo en Corrientes y Maipú, del brazo de hombre jugado y convento. Allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era eterna rutina. Pucherito de Gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, cruel raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal, de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era una eterna rutina. Pucherito de Gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate. O el raje para el colgo.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a don Edmundo Rivero interpretar de Pedro José Medina, Pucherito de Gallina.